Yo sé que durante toda una vida nosotros los latinos hemos escuchado mucho sobre la cruz. Algunos la confunden con el crucifijo. Otros creen que la cruz es algo que debemos de llevar en el cuello o en las orejas o en las paredes de las casas. Pero el impacto de la cruz está relacionado con el mensaje de la cruz. Y es un mensaje de buenas nuevas, tomando en cuenta de que el ser humano por naturaleza es un ser ya determinado a la condenación por causa de la naturaleza adámica que hemos heredado. No hay absolutamente ninguna persona inocente, ni aun los niños son inocentes. Porque de acuerdo con las Escrituras, todos fuimos engendrados en el pecado. La maldición adámica, por consecuencia del pecado, la desobediencia de nuestros padres, ha pasado de generación a generación a toda la raza humana. Y yo quiero en esta introducción, dentro del tiempo que tomaremos para el mensaje, dar lectura a algunos versículos, explicando algunos, antes que empecemos al meollo de ese mensaje. Romanos 3, 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No estoy aquí predicando una religión nueva. No estoy inventando tradiciones religiosas. Estoy citando lo que nos enseña la palabra de Dios cuando afirma: por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos? Todos, y están destituidos de la gloria de Dios. La expresión esa significa que Dios no está en uno, porque donde está Dios está su gloria. Dios no está presente en la vida de uno que está todavía bajo la maldición del pecado. En otro texto bíblico es Romanos 3:10, que dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. Entre los seres humanos no se ha podido identificar a nadie que sea considerada justa dentro del contexto de este versículo. El único justo que caminó sobre la faz de la tierra fue el Señor y Salvador Jesucristo. No fue su padre, no fue su madre, no fueron sus hermanos, no fueron sus discípulos, sino que exclusivamente el Señor y Salvador Jesucristo. Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces el pecado es algo inherente en el alma, en el corazón de cada ser humano. Pablo escribiendo a los Efesios, capítulo 2. Versículos 2 y 3 dijo: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia, o sea, uno que está sin Cristo, está en desobediencia. Y enseguida, hablando a los cristianos, Pablo dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. Hijos de ira significa que la ira de Dios estaba sobre todos los que nacían. Y uno pregunta, ¿por qué? Porque son descendientes de Adán y Eva. ¿Y cuál es el problema de Adán y Eva? Es que ellos pecaron y toda su descendencia ha llevado esta marca, este estigma, esta condenación, el pecado. Y consecuentemente el amor de Dios no está sobre el pecado, sino su ira. Más adelante, el versículo 12 de Efesios, capítulo 2, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Eso se refiere a mí y a los que aquí ya han recibido a Cristo como Señor y Salvador. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted está en el mundo, pero está sin Dios. Dios no es su padre. Dios no es su amigo. Dios no es su Dios. Mateo 7:13. Cristo dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. La verdadera religión no es aquella que cuenta con el mayor número de seguidores. Al contrario, tomando en cuenta que la verdadera religión es Cristo, la única verdad es Cristo, el único que puede darnos vida eterna es Cristo, muy pocos son los que abandonan las tradiciones religiosas para seguir al Señor y Salvador Jesucristo. Por eso Cristo dijo, entrad por la puerta estrecha. ¿Y sabe quién es la puerta? En otra ocasión Cristo dijo, yo soy la puerta. Él es el camino, la verdad, la vida, Él es la puerta, Él es el único Dios y mediador. Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Jesucristo. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. O sea, cada quien tiene su religiosidad. En Brasil, la gente sigue su religiosidad con sus santos, con sus vírgenes. En India, su religión es adorar la vaca. En Japón, Buda. En China, Confucio. Y también Buda. Y otros muchos dioses, entre los miles de dioses que existen. Obras de mano de hombre, invenciones humanas. Pero la gente no quiere venir a la luz porque por causa de la persecución de la familia, por causa de los amigos. Están preocupados con la opinión pública, con la presión social, y por eso no se atreven a dejar el engaño, la mentira religiosa que está llevando a millones al infierno todos los días. Juan 8:47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Eso dijo Cristo. Las palabras de Dios están en este libro. Las Escrituras Sagradas. Y uno que no tiene interés de leer las Escrituras, de escuchar las Escrituras, es porque no es de Dios todavía. no le nace buscar las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque está atrapado en las cosas de abajo, en el fango, en el error, en la idolatría, en el pecado, en la suciedad de esta vida. Pablo, escribiendo a los Romanos, nos da entonces una opción. Romanos 6, 23, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, está delante de nosotros la oportunidad de decidir. Diariamente tomamos decisiones. Hoy la mañana decidí si vendría con una camisa azul o blanca, o roja o negra. Tomé la decisión de venir con azul. A la hora de la comida decidimos si queremos el taco o si queremos, pues, el menudo. Tomamos decisiones si queremos tomar café o queremos jugo. Las decisiones tenemos que tomar, pero la decisión mayor en nuestra vida es en cuanto a nuestro destino eterno. Por eso Josué se atrevió a decir en el libro que lleva su nombre, capítulo 24, versículo 15: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses de vuestros padres, a quienes servíais en las tierras al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es una escoja constante. Yo, después de dejar la sotana y experimentar el ateísmo, yo tomé la decisión de creer en Jesucristo, no el crucificado, porque el que está atrapado en un crucifijo no sirve, no oye, no habla, no puede. Pero decidir creer en el Cristo que resucitó y vive, aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es una decisión. Entonces, para entrar en el mensaje, que ciertamente no concluiremos ese día, en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 1, dice el Evangelio: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Aquí está una información de gran importancia para nosotros. Dice: principio del Evangelio, ¿de quién? De Jesucristo, Hijo de Dios. Significando que a la luz de todo lo que hemos escuchado, que Adán y Eva pecaron, que toda su descendencia nació contaminada por el pecado, la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces aquí tenemos el principio del Evangelio. Y la pregunta es: ¿qué es el Evangelio? En varias ocasiones hemos definido el significado de esta palabra, que no es española, a pesar de estar en el idioma de Cervantes. Evangelio es una palabra netamente griega, significa buenas noticias, buenas nuevas, buenas informaciones. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Dios está diciendo al hombre pecador, a la mujer pecadora, que a pesar de nuestra vana manera de vivir, a pesar de estar ya condenados, a pesar de que seamos idólatras, sin Dios, necios, Él nos ama de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese es el Evangelio, ni más ni menos. que nosotros ya no confiemos en una iglesia, en una religión, en una tradición, en las obras, en santos, en vírgenes, en mandas, sino que exclusivamente en la sangre carmesí del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres por lo cual podamos ser salvos. Ese es el Evangelio. Y Marcos 16:15, la Escritura dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Yo creo que estoy haciendo eso. Salimos de Brasil y estamos en América predicando a los latinos, a los hispanos, el Evangelio. Hay unos, el hermano Carmelo con su esposa fueron a Brasil para predicar el Evangelio. Otros van de aquí para México. Entonces estamos cumpliendo la voluntad de Dios, porque Dios no se agrada con la muerte de los impíos. Dios no manda a nadie al infierno. Uno ya tiene su lugar reservado en el infierno, pero hay una manera de escapar a la ira venidera, es enveredar por el camino correcto. Y el camino correcto no es la religión. Cristo dijo, yo soy el camino. Pero ¿cuál es el camino verdadero? Cristo dijo, yo soy la verdad. ¿Cuál es el camino que me lleva a vida eterna? Cristo dijo, yo soy la vida. Y añadió lo siguiente, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, después de esta larga introducción, estamos listos para el primer punto del mensaje que concluiremos, Dios mediante, el próximo domingo. Hablando pues del impacto de la cruz, en primer lugar, debemos oír la palabra de Dios. Debemos oír la palabra de Dios. Marcos capítulo 4, versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra y la reciben. Y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Esos números son representativos de la cultura de los judíos y aquellos que están acostumbrados a la siembra entenderán. Abundancia. Pero está diciendo que el sembrador salió a sembrar la semilla. El problema no está nunca en la semilla. La semilla es la palabra de Dios. Pero es el terreno que recibe la semilla. Necesita estar preparado. Y para que nosotros que recibimos la semilla a través del Evangelio estemos preparados, necesitamos oír. Pero la palabra oír no quiere decir exclusivamente escuchar. Oír significa mucho más que escuchar, porque el escuchar entra por un oído y sale por el otro. El oír entra por el oído y guardamos en el corazón. El verbo oír está relacionado con guardar. En todos los idiomas que hay, solamente el italiano, después del hebreo, expresa esta realidad. El verbo ver en italiano es guarda, quiere decir que uno debe de ver actuando de acuerdo con lo que ha recibido. Entonces debemos de oír la palabra de Dios, no las enseñanzas engañosas de los catecismos, no las repeticiones vanas del rosario, sino la palabra de Dios que es viva y eficaz. Una palabra que permanece para siempre. Romanos capítulo 10, versículo 17. El apóstol Pablo escribió: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, lo que tenemos que escuchar y guardar es la palabra de Dios. ¿Es un libro de vida o de muerte? Algunos se avergüenzan del Evangelio. Algunos esconden la Biblia. Algunos la guardan dentro de una bolsa de Walmart para traer a la iglesia, para que nadie se dé cuenta que es cristiano. Pero Pablo dijo: porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para la salvación a todo aquel que cree. Oír es como tenemos la fe para saber que el Evangelio es la verdad, para reconocer que somos pecadores, para entender que nuestra enfermedad espiritual solo tiene una medicina, y esa medicina fue provista por Dios en la cruz del Calvario, para que todo aquel que cree en Jesucristo no se pierda. Sino que recibe el perdón y la salvación. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Estamos hablando sobre oír la palabra de Dios. La Escritura dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Yo les dije hace rato que ver está relacionado con guardar. Y en este versículo tenemos la copulativa en la lengua griega, igual que la lengua española, significando que son dos cosas iguales. Entonces, escuchen: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. O sea, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y dice: oyen y guardan las cosas en ella escritas. No es solamente escuchar. En mi casa, cuando era niño, había un perico que escuchaba mucho y aún repetía, pero nunca se salvó. Entonces hay que oír y guardar, o sea, entender y actuar de acuerdo con esta convicción. Santiago capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, si usted solamente escucha y no actúa, no hace, no cree, no toma una decisión, aquí dice que está engañándose a uno mismo. Por eso, cuando uno muere y se presenta delante del Señor, Cristo, hablando sobre el juicio final, Él dice que en aquel día muchos le dirán: Señor, en tu nombre yo expulsaba demonios, yo visitaba a los enfermos, yo daba limosnas, yo hacía buenas obras. Y el Señor les dirá: alejaos de mí, porque nunca os he conocido. Entonces uno está en la iglesia escuchando y no toma una decisión, uno está engañándose a sí mismo, porque uno no sabe el día ni la hora cuando le tocará partir de esta vida a la otra. Y después de la muerte no hay segunda oportunidad. No existe purgatorio, es cielo o infierno. Y sin Cristo ciertamente es infierno. Orando con la hermana Méndez ese día y hablando con ella anoche, tuve oportunidad de repetir que qué bueno que estamos allí reunidos junto a ella en el hospital, orando con ella, agradecidos a Dios por haberla guardado, porque pudiéramos estar haciendo arreglos para su sepultamiento. Pudo haber sido fatal. Nosotros no sabemos el día ni la hora, por eso necesitamos estar listos. He mencionado algunas veces que uno de los grandes predicadores americanos del siglo XX fue conocido como Billy Graham. Y él dijo en cierta ocasión que uno no está preparado para la vida hasta que se prepare para la muerte. Significa que uno jamás va a vivir adecuadamente mientras no esté en paz con Dios. Y esta paz solo es posible a través del Señor y Salvador Jesucristo. Es el único que nos garantiza alguna cosa. No es el escapulario, no es la religión, no es la Virgen. Es exclusivamente el Señor y Salvador Jesucristo, porque Él nunca ha fallado. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Y quiero darles un versículo más para concluir el mensaje de esta mañana, prometiendo seguirla el próximo domingo. Mateo 7:24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Esas palabras del Señor Jesucristo se encuentran en un contexto donde Él habla de uno que edificó una casa sobre la roca, mientras que el otro edificó sobre la arena. Vinieron las tempestades, soplaron los vientos, corrieron los ríos. El que edificó su casa sobre la arena tuvo una gran pérdida. Su casa no se sostuvo sobre la arena, pero el que estaba edificado sobre la roca fue impactado por la misma tempestad, los mismos vientos, los mismos ríos. Pero él estaba sobre una roca firme. Y eso es exactamente lo que el Señor dice aquí. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, o sea, las guarda, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Si su casa está sobre la arena todavía, usted no es prudente, es necio. Pero quiero, pues, concluir este mensaje sobre el impacto de la cruz, diciendo que esta mañana, si usted ya ha tenido la experiencia de recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador, ¿qué significa eso? Echar a un lado todo lo que no es Cristo y creer en Él y solamente en Él, y orar a Él y solamente a Él, y poner su confianza exclusiva y únicamente en Él. Si usted ya lo ha hecho, usted es la persona más dichosa que ha caminado sobre la faz de la tierra. Es una experiencia que muchos de aquí hemos tenido. Pero si usted todavía no ha tenido esa experiencia, hoy pudiera ser su día de victoria. Su día de ser impactado por la cruz de Cristo. Porque a través de la cruz de Cristo, nuestros pecados son perdonados. ¿Cuántos? Todos, toditos. Y ya no hay condenación para todo aquel que cree, pues ha pasado de muerte a vida. Si esta mañana usted reconoce que necesita de Dios en su vida, entendió que el mensaje le cayó en su corazón y le hizo sentir que necesita de Dios para el perdón de sus pecados y la salvación eterna de su alma, usted podrá ahora, mientras la iglesia está en una actitud de oración, tomar la decisión más sabia de su vida. Ahí en su lugar, ¿desea usted recibir el perdón de todos sus pecados y la salvación eterna de su alma? Yo le invito a levantar conmigo una de sus manos. Yo quiero hacer una oración por usted.